Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos el equipo de Madrid Directo, última hora de nuestro programa. Madrid Directo estará con ustedes siempre en el 101.3 y en el 106 de la FM desde las 4 hasta las 7 de la tarde. Queremos hablarles en esta hora, desde luego, de Madrid. Vamos a pasearnos por sus calles. Aquí está Roberto Macedonio, que iremos de tu mano. Hola, Robert.
Listo para pasear por Madrid, Nieves, nada más bonito.
Pero claro, por favor, y además quiero que la gente sepa que nosotros hoy queremos empezar este paseo por las calles hablando de esa gran noticia de la UNESCO, que declaró recientemente el Eje Prado Retiro como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, con el título de El Paisaje de la Luz. Así que de eso vamos a hablar, ¿no?
Ay, ¿cómo no va a ser Patrimonio de la Humanidad?
Claro.
El Paseo del Prado, esa luz. Bueno, es uno de los paseos arbolados urbanos más importantes del mundo. Lo tenemos en Madrid, así que hay que descubrirlo. Y hoy lo vamos a recorrer de arriba a abajo.
Venga.
Porque me he dado cuenta, Nieves, paseando por allí, de que a los madrileños les encanta.
A mí me encanta. Es un paseo bien bonito, es emblemático, a mí me encanta. Yo es que he vivido en el Paseo de las Delicias, entonces esto me lo conozco. Ahí estaba dando teatro y esto, pues por eso yo he recorrido bastante sitio por aquí.
Sí, es muy bonito, es una zona muy bonita. Y sobre todo con este clima que no hace excesivo calor y puedes pasear tranquilamente.
Siempre cuando no te sientes.
Se calientan esos...
El sol, pero no, es esos... muy bonito.
Esos bancos de piedra se van calentando y cómo te sientes.
Bueno. Sí, señor. Oye, pero ¿cuánta gente de distintos países se pasea por arriba, por abajo de ese Paseo
bonito,
del Prado, ¿no?
Que siempre está lleno de gente, de personas. Miles de turistas van en busca de los museos y muchos de ellos llegan en tren, porque el recorrido del Paseo del Prado hay que empezarlo desde la estación de Atocha. Vamos a salir de aquí. Aquí nos cruzamos con todo tipo de viajeros que en cuanto salgan de la estación van a llegar al Paseo del Prado. Es la carta de presentación de la capital.
Sí, señor.
Y bueno, pues la estación de Atocha se encuentra en su extremo sur, nada menos que desde mediados del siglo XIX, cuando los trenes como este eran de vapor todavía. Y, bueno, pues llegaban de todas partes de España. Es un lugar, la estación de Atocha, lleno de bienvenidas, despedidas. Siempre ha sido un ejemplo de modernidad y a los madrileños también nos gusta mucho Atocha,
¿verdad?
Aunque algunos se pierden, Nieves, todavía.
Me pierdo un poco, tenemos que ir mirando los cartelitos porque es grande.
Tiene bastantes tiendas, cafeterías, luego el jardín este, pues si te quieres relajar un ratito, o sea que no está mal.
Una pasada, es una maravilla. Primero, arquitectónicamente es preciosa.
Es de las más bonitas.
Pues hay alguna más moderna, pero yo creo que el encanto que tiene esta, para mí sí la pondría la primera. Todo de las más bonitas del mundo, sí, sí.
La más bonita del mundo.
Ahí lo dejamos.
¿Eh?
Sí, señor.
La estación de Atocha, que no se entendería, y el Paseo del Prado sin sus taxistas. Es una...
Oye, es verdad, pero qué bien has estado ahí,
bueno,
sí, señor.
De taxis, el Paseo del Prado.
Vargallosa,
y fíjate.
A Imanol Arias, a algún futbolista, a algún jugador de baloncesto.
Llevo a Lomar Montes, a la Belén.
Mira a Daniel Herrero que coge más taxis.
¡Ay, que cojo más taxis! ¡Pero si cojo muchísimos, por favor!
Quieren llevarte los taxistas del Paseo del Prado y dicen que, por favor, que vayas para allá ahora mismo.
Claro, pero cojo mucho taxi, sí, señor.
Desde
bueno,
luego.
Pues estamos haciendo este recorrido, primero por las calles de Madrid. Hemos empezado por el Paseo del Prado. Pero oye, ¿por qué no vamos al museo?
Hombre, pero es que además te digo que en el Museo del Prado hay una cola, hay una cola.
No me
en
digas.
Fin, que me dice la gente que es imposible conseguir una entrada para entrar en el museo. Fíjate, fíjate.
Hemos venido y no había entradas en taquilla.
Nada, pero hemos visto que le ha pasado a mucha gente, porque
sí.
Todo el mundo estaba preguntando lo mismo. Nos sí. Hemos quedado fuera. Otro día vendremos.
Él viene desde Badajoz y yo desde Sevilla. Y veníamos a verlo justo hoy y básicamente está completo.
Sí, nos han dicho que mañana podemos venir, bueno, en el horario que queramos y que probemos.
La verdad es que sí, intentaremos venir mañana.
¡Ay, que tengan suerte!
Claro, pero si es que hay que ir con la entrada, no puede... Claro, exacto. Es muy difícil entrar.
Aún así, merece la pena hacer la cola para disfrutar de esos tesoros. Estos son los pintores favoritos de visitantes y madrileños.
¿Velázquez?
Sí, Goya también. Pero sí que la verdad que a nosotros nos interesa mucho lo de la pintura y el arte.
Renoir, porque tiene una pintura muy clara, tiene muchísima perspectiva caballera muy amplia y es el que más me gusta, Renoir.
A mí me gusta Goya, me transmite realidad y eso me gusta, es real.
Goya, Velázquez, etcétera.
Etcétera es larguísimo,
es,
¿no?
Es larguísimo, pero parece que Velázquez y Goya encabezan el top de los favoritos. Y atención, porque tenemos una exclusiva de arranque de temporada.
¿Una exclusiva has dicho?
En Madrid Directo, Nieves, hemos viajado en el tiempo y les hemos localizado a Velázquez y a Goya.
¿Qué dices?
Vamos a escuchar una grabación exclusiva. Este programa ha pillado al mismísimo Velázquez en su taller. Estaba un poco disgustado con su ayudante. Bueno, vamos, que le estaba echando la bronca, fíjate.
Ay, pareja, que entre tantos quehaceres olvidas el principal. ¿Fuiste a buscar la tierra de Sevilla que necesito para el lienzo nuevo?
No tuve tiempo, señor.
Vaya, que eres enfadoso. Ve ahora mismo y merca polvo de añil, negro de hueso y aceite de nueces, que se nos acaba. Que no sirves para aprendiz y ya quisiera ser maestro.
Ay.
Sí, por favor. Pero bueno, es una riña como muy elegante, ¿no?
Es que qué elegancia tenía Velázquez y también Goya, porque después de mucho esfuerzo hemos dado también con él. En concreto, hemos captado el momento en que Francisco de Goya, atención, llega a la corte para participar en un certamen de pintura.
Paco, por fin estás aquí. ¿Cómo van esos ánimos? Ven, vamos a saludar a mi hermano Francisco. Francisco, ¿te acuerdas de mi amigo Paco Goya?
El que estaba contigo en el taller de Luzán. ¿Participa también en el concurso?
Sí. Y entre los dos, seguro que la medalla nos la llevamos a Zaragoza.
Y se la llevaron.
Oye, pues mira, hacemos un parón en el tiempo y queremos hablarles a ustedes de un edificio, probablemente. Hay muchos emblemáticos en esta zona del Prado, pero nos fijamos en el museo. ¡Ay, vamos a él! Y he pedido pararme aquí en este edificio porque realmente el Museo del Prado merece que llamemos a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, de JLL, para que nos ayude a entender ¿qué es el Museo del Prado más allá de la gran pinacoteca que tenemos aquí en nuestro país? Así que, Elu, te saludo. Bienvenido a esta quinta temporada.
Hola, Nieves. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué podemos decir de este Museo del Prado?
Bueno, pues como tú bien has dicho, yo creo que es uno de los edificios más reconocidos a nivel mundial. Vamos, a nivel pinacoteca, como tú dices, es una de las más importantes de todo el mundo. Es un museo que tiene más de 35.000 piezas de arte y al cual, antes de la pandemia, claro, pues le visitaban más de 3 millones de visitantes. Es decir, que es uno de los grandes reclamos, como bien está viendo Roberto ahora allí. Actualmente el Museo del Prado, aunque todos tenemos en la idea que es un edificio, son 5, ¿vale? Pero el edificio que nos importa, digamos, es el edificio que se llama Villanueva. ¿Y por qué se llama edificio Villanueva? Pues porque fue el gran arquitecto Juan de Villanueva el que inició todo el proceso. Juan de Villanueva, recordamos, es el arquitecto de Felipe II, el que construyó el monasterio del Escorial. Uh-huh. Entonces, ¿cuándo empieza todo esto? Bueno, Felipe II ya había empezado a trazar algo de lo que sería el Paseo del Prado, pero hasta Carlos III surge este edificio. ¿Cómo surge? Pues no surge como un museo, la verdad, Nieves. En 1765, lo que Carlos III le encarga a Juan de Villanueva es crear una Academia de las Ciencias Naturales y Gabinete de Historia Natural. Uh-huh. Y es que aquí, en esta zona, ya estaban el Jardín Botánico y el Observatorio Astronómico, también obra de Villanueva, y es un edificio muy bonito, por cierto, que recomendamos ir a verlo a aquel que no lo haya visto.
Claro, porque entonces, el origen en la cabeza de Juan de Villanueva no era que fuera una pinacoteca, es lo que nos quieres decir. Vale.
No, él concibe un edificio neoclásico, que es lo que había en la época, mucho más pequeño de lo que es ahora, tenía tres partes, digamos, un edificio central como para conferencias y luego dos salas que terminaban en dos pabellones cuadrados. De hecho, la topografía era muy diferente. La parte sur se entraba a nivel de la cota 0 y, en cambio, por la parte norte se entraba a la cota 1. Y de hecho, él lo concibió con las entradas de la parte sur con un estilo corintio, el de la parte norte con un estilo jónico y el estilo la parte central un estilo dórico, ¿eh? O sea, representando los tres grandes estilos de la antigüedad clásica griega. Pero lo curioso es que ¿cuándo se convierte en museo, no? Dirás, Nieves.
Tú pues sí, los oyentes. Claro.
Pues, aunque lo que está, digamos, lo que todo el mundo conoce como inicio es con Fernando VII y sobre todo con el impulso que tuvo su primera esposa Isabel de Braganza, es cuando realmente se inaugura el museo como museo en 1819, que por eso hace muy poquito hemos celebrado los 200 años del museo. Pero me parece curioso comentar que José Bonaparte, que yo creo que es un rey muy denostado,
Pepe Botella, por favor, claro.
¿Ves?
Claro.
¿Ves cómo lo es? Pues en realidad él tenía ideas muy renovadoras y muy buenas para la ciudad y de hecho hubo muchos españoles que se los denominó afrancesados que comulgaban con esas ideas y realmente él ya tenía en la idea y de hecho hay algunos edictos que promulgan que él ya tenía en la idea lo de crear ese museo, pero la realidad es que se comienza con Fernando VII con un museo muy pequeñito que se llama Real Museo de Pintura y Escultura con apenas 311 piezas. Ya te digo, siguiendo el empeño que tenía su primera mujer, Isabel de Braganza.
Bien.
Y bueno, pues a partir de ahí, pues te puedes imaginar, ha habido multitud de vicisitudes del museo. Empezó vinculado a la corona, hasta 1868 no pasa a ser un museo real nacional, o sea, pasa de museo real a ser museo nacional, es decir, es parte de todos. Y bueno, pues ahí se van incluyendo numerosas colecciones, no solo las de los reyes, que es como empieza, sino que luego, por ejemplo, hay una inclusión muy importante en el 72, que es todo lo que venía de la desamortización de Mendizábal, todo ese gran patrimonio de obras de arte se incorpora aquí al museo, y bueno, pues el edificio va creciendo, porque a medida que van apareciendo nuevas piezas, pues se necesita más espacio, se van cogiendo otros edificios de los alrededores, que eran parte del antiguo Palacio del Buen Retiro, como el Casón del Buen Retiro o el Salón de Reinos, que también forman parte del edificio, pero, y ya para acabar, tenemos que mencionar la gran ampliación del museo por parte de otro gran arquitecto, es decir, el edificio empieza con un gran arquitecto como Juan de Villanueva y lo más reciente es la ampliación de Rafael Moneo, que hizo en 2007 y que le da el aspecto actual que tenemos del museo con la nueva entrada que se produce a través de esta parte nueva.
Pues muchísimas gracias, Elu, por hablarnos de este edificio. Sin duda merece la pena que si estamos por allí nos paremos a verlo. Así que gracias, Elu Moreno, arquitecto de cabecera. Un abrazo. Seguimos aquí avanzando por las calles de Madrid. Pues seguimos descubriendo el Paseo del Prado, Robert.
Y vamos a hablar de sus pintores, que ya son una institución. Oye, este paseo está lleno de retratistas, de caricaturistas, de pintores. Pero ¿por qué eligen esta zona de Madrid para exhibir y vender sus obras? Mm. Bueno, pues lo tienen claro, ¿eh? Fíjate lo que nos cuenta uno de ellos.
Suelen venir a algunos, ¿cómo se llama? Lotte Rich, y suelen venir gente famosa. O a Palas. Es importante porque estamos en un sitio donde tenemos dos hoteles muy interesantes. Igual, pues a veces cae alguno y lo mismo le gusta el cuadro y le dices 800 euros y te lo paga. Tom Cruise, ha estado por aquí. Tom Cruise cualquiera lo conoce, Madonna, que esta gente ya sabes, ¿no?
Oye, 800, bueno. O sea, que depende del cliente, te dicen 800. A otro le dicen, mire, 100, por ser usted 100.
Exacto.
Madre mía.
A Tom Cruise le dijo 800 y parece que le fue bien. En Oye, fin, el mira. Ritz y el Palace en la glorieta de Neptuno, uno frente al otro, toda la vida ahí. Son dos iconos del lujo en la capital. Y estos hoteles emblemáticos son, bueno, un ejemplo de elegancia, de buen gusto. Siempre se ha dicho que el Ritz, Nieves, era para la aristocracia.
¿Es verdad?
Y el Palace para las estrellas de Hollywood.
Fíjate, y que no podían entrar las estrellas en el otro hotel, en el Ritz.
En el
¿no?
Ritz. ¡Ay! ¿Cómo es esto del protocolo? Inma Casado es la Relaciones Públicas del Hotel Ritz.
Reyes, jefes de Estado, Yves Saint Laurent, el diseñador, siempre se quedaba con nosotros y decía que se sentía en casa. Nicole Kidman, Tom Cruise... ¿Quién no ha pasado por aquí? No estaba permitido que se alojasen celebrities, pero algunos sí que lo hacían, por ejemplo, pues Laurence Olivier, porque era Sir Laurence Olivier.
Amigo.
Ay,
si eran
sus
trucos,
sí. Podían. Bueno, vamos a acabar nuestro recorrido saliendo del hotel. Pisamos de nuevo el Paseo del Prado y hay que hablar de esas fuentes Neptuno, Cibeles, la de Apolo, que está entre estas dos más desconocida. Bueno, es un lugar muy romántico para pasear en pareja y muchas veces en el Paseo del Prado acaba surgiendo el amor.
Hemos visitado lo que es la parte hasta la fuente, hemos recorrido. Y sí, la verdad es que es bastante bonito.
¿Es un paseo romántico?
No lo sé.
¿Es una escapada romántica la vuestra?
No.
Somos compañeros de universidad. Sí. Hemos venido
amigos.
Para visitarlo, sí. Porque nunca habíamos venido a Madrid.
Bueno, ya es de Sevilla, yo soy de Badajoz. O sea que...
Pero estudiamos juntos en Sevilla.
Pero da pie al romanticismo este paseo, ¿no?
Sí, es bonito, la verdad es que sí.
No, a ver si surge el amor.
Silencio
incómodo. Surgirá el amor, siempre triunfa.
Te veo muy casamentero en paseo de
estoy
la temporada. Gracias, Roberto.
Gracias,
vamos a dejarles que sigan paseando por el Prado, porque, oye, ¿quién te dice que no se enamoran? ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias, Roberto. Seguimos, son las 6:22 de la tarde. Traemos hasta estos micrófonos una noticia con nombre propio que ha buscado en nuestra hemeroteca, pues Luis Gutiérrez Serantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis?
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Pues la verdad es que muy bien. Oye, te voy a decir una cosa. España es tierra de sabios.
Oye,
es tierra de innovadores.
Totalmente de acuerdo, sí,
científicos,
señor.
Científicos, investigadores.
Sí, bien
pues
dicho.
Hoy te traigo uno. Te traigo
¿a quién?
A un murciano. Te voy a traer a un médico, al doctor Pedro Guillén.
Vaya.
Y hablando de innovadores, investigadores, prueba de lo dicho anteriormente y que tú estabas de acuerdo conmigo, escucha las palabras del doctor Guillén en el año 2007.
Yo recuerdo que en un momento de la historia me dijeron, Pedro, ¿por qué te empeñas en mirar por el ojo de la cerradura si puedes abrir la puerta? Era en el momento en que la cirugía de la grande incisión se imponía y, sin embargo, hoy, con el artroscopio, una incisión de no más de 5 milímetros, somos capaces de diagnosticar o corregir un defecto. Hoy hay otro avance mayor, el artroscopio sin cables, innovación de esta casa, que ya no se precisa ni corriente eléctrica, que se carga por inducción como su teléfono por la noche y que se puede realizar esto en la selva, en un establo, en cualquier lugar, incluso sin corriente. Es la tercera generación de la artroscopia sin cables, que pronto se verá en el mundo y es una innovación de nuestra casa. Muchas gracias por su atención.
Pues así hablaba el doctor Guillén en el año 2007. Ha llovido, sigue innovando, sigue investigando, sigue siendo pionero, Luis.
Sin duda, y además es que es un grandísimo avance, porque lo que cuesta hacer una artroscopia, como la entendemos, con cables, es caro. Sin embargo, este artroendoscopio cuesta mucho menos dinero hacerlo y se puede hacer, como él planteaba, incluso en la selva. Esto ha ayudado mucho a países subdesarrollados, pues hacer las artroscopias.
Claro,
es
oye,
un grandísimo avance.
Pero dime una cosa, endoscopia, ¿cuándo empiezan a hacerse?
Bueno, la palabra endoscopia significa mirar,
mirar
por dentro, ¿no?
Es por el palabra, ojo de la cerradura,
eso
como
es,
él
como
decía,
decía
¿no?
Pedro Guillén, ¿no? Y aunque la primera artroscopia se realizó en el año, fíjate, 1919, su verdadera difusión, y también hay que decir que el progreso se dio en los años 70, cuando Watanabe, un médico japonés,
¿sí?,
comenzó a usarla para realizar cirugías intervencionistas. Antes no se hacía, pero fue a partir de esos años, ¿no?
Bueno, ya hemos dicho alguna de esas ventajas, que la incisión es pequeñita, lo ha dicho
sí.
El doctor Guillén, pero dinos más ventajas de este artroscopio sin cables.
Pues mira, fundamental, no precisa cables, no
exacto.
Tiene tampoco torreta de endoscopia, que es una torreta muy grande y llena de cables, ¿no? Y entonces dificulta la labor del cirujano. Por lo tanto, hay menor riesgo de contaminación e infección por la desaparición de los cables que cruzan, lógicamente, el campo operatorio, ¿no? Es más ecológico y consume incluso menos energía.
Bien, pero yo fíjate, ya que traes la noticia, vayamos a poner esa música del año 2007. ¿Quién estaba brillando en ese momento? A ver.
Curioso, curioso. En ese año 2007, dos grandes de la música española, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, se ponen de acuerdo para hacer una gira por España e Hispanoamérica que llamaron Dos pájaros de un tiro.
Pero eso fue en el 2007, si parece que fue ayer.
Pues hombre, 14 años han pasado nada más, ¿no? Y en una entrevista, fíjate, así contestaba al entrevistador a la pregunta de cómo era posible que no surgieran problemas entre ellos. Mira, mira.
Escucha este pensamiento que deben tener. ¿Qué hacen estos dos juntos si son tan distintos haciendo música? Tienen dos puntos de vista tan distintos en la música.
Sí, es verdad que alguien se está arruinando porque en las
casas... No me gusta que me hables cuando te interrumpo.
Eso, sí. En las casas de apuestas era 101 a que no dudábamos dos. No,
nosotros hemos ganado mucho dinero gracias a las casas de apuestas.
Pues han ganado mucho dinero y oye, pero... así sonaban, ¿no? Ellos dos, sí, vamos.
Pero, sí, pero escucha que te digo una cosa, porque es muy divertido, muy divertido. ¿Cómo se lo dice de Serrat? Diciéndole, oye, cállate.
Calla, no me interrumpa.
Es que lo dice al revés, ¿no? Dice, ¿cómo lo dice? Cuando, no me calles cuando hablo, algo así le dijo, ¿no? Se lo dijo de una forma absolutamente muy rara. No me interrumpas, ¿no? Cuando yo hable y tal. Lo dijo de una forma curiosa. Pero sí, decías tú, música, claro que vamos a escuchar música, porque el concierto siempre comenzaban con la misma canción. Hoy puede ser un gran día. Y fíjate cómo sonaba en Argentina, en el Luna Park. Así sonaba.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guarda. No sepas que se esfunda, asómate y consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día. Duro con él.
Hoy es nuestro primer día.
Sí,
por favor,
cierto,
de esta quinta temporada, Luis. No podías haber elegido mejores embajadores, Luis.
Sin duda, dos grandes, dos grandísimos,
sí, pero
además muy divertidos, ¿eh?
Es verdad.
Había una entrevista, porque yo no sabía que Joan Manuel Serrat tenía una casa una bodega, que era bodeguero.
Ah, pues
y
yo
entonces
tampoco.
Le hacían una entrevista en Perú, que es genial. Lo que pasa es que no la he querido poner porque entre los dos se bebieron una botella de vino durante la entrevista y el final era pelín complicado entenderlos al uno y al otro, ¿sabes?
Ya, bueno, pues nos lo cuentas y nos lo creemos. Oye, dime una cosa, a nivel internacional, ¿quién sonaba también aquí en nuestro país?
Pues mira, el 23 de octubre de ese año 2007, Juanes lanza un nuevo álbum. Se había tirado un largo tiempo sin hacer un nuevo álbum ni nuevas canciones, ¿no? Y bueno, pues saca ese nuevo álbum que lo llamó La vida es un ratico. Me encanta esto, lo de la vida es un ratico, ¿no? Y su primer sencillo fue Me enamora. Y Me enamora fue un auténtico exitazo, no solamente en España, sino en todo el mundo.
Bien, pues fíjate, La vida es un ratico.
Sí.
Con esta canción de Juanes, nosotros ya nos vamos a despedir de estas noticias que han arrancado con el doctor Guillén y ese avance fantástico. Lo digo porque muchos tenemos esa incisión chiquitita, yo por lo menos, años atrás me hubieran hecho, cuando me rompí el fémur, una cirugía abierta y aquí fue nada. Tengo nada.
La artroscopia es un grandísimo avance. La cirugía ha supuesto no tener que abrir, evitar infecciones, todo lo que comentábamos antes, y luego ya el artroscopio sin cables. Esto sí que es un avance grandísimo, un avance español, de un médico español que ha intervenido a infinidad de deportistas, a infinidad de artistas. Lo que pasa es que él no quiere dar nombres. Él no quiere dar nombre y no quiere decir a quién ha operado. Hombre, sabemos que operó a Butragueño. Sabemos que
verdad.
A Fernando Torres, ¿no? Y a una serie, a Valerón, a muchos grandes deportistas, ¿no? Pero él no quiere dar nombres. No quiere,
hombre, vas a su consulta y ya ves a unos cuantos que dices, anda, están por aquí.
Sí, cierto.
Pues Luis, nos alegramos mucho. Te has fijado en el doctor Guillén y en el año 2007. La semana que viene más, no hemos hecho nada más que arrancar porque la vida es un ratico.
Hoy de ti, me enamora, me abre.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Iniciamos este primer día de esta quinta temporada con permiso. ¿Qué tal, Constantino Mediavilla?
Muy buenas tardes, feliz y sonriente a esta hora.
Pues me alegra mucho porque además hoy tenemos personaje con noticia. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha reunido en este comienzo de curso con todos los portavoces de las diferentes fuerzas parlamentarias en la Asamblea. Y uno de los portavoces comienza con nosotros este primer a fondo de la temporada. Se trata de Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea. También fue jefe de la campaña del 4M, que le dio la rotunda victoria a Isabel Díaz Ayuso. Ahora tiene ante sí el reto de coordinar a la bancada popular en una legislatura, vamos a decir que exprés, que en este otoño estará marcada por la negociación de las cuentas, por la tramitación de leyes clave y la comisión de investigación sobre Barajas y la rebaja fiscal anunciada por la presidenta. Así que antes de nada, bienvenido Alfonso Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar una vez más aquí con todos vosotros.
Inauguramos el a fondo. En fin, va a ser el personaje de cierre.
Como hemos tenido la oportunidad de hablar mucho con usted, don Alfonso, bienvenido, buenas tardes. Gracias. Y espero que sigamos teniéndola durante muchos años. Voy a decir algo para empezar que nunca he dicho.
Ah, mira.
Alfonso Carlos Serrano Sánchez Capuchino.
Muy bien.
Está bien, ¿no?
Mi madre te lo agradecerá porque le gusta primero que se diga el nombre completo y luego que digan su apellido. Porque siempre dice, tienes madre, Alfonso.
Es que la primera vez que dije que se llama Carlos también Alfonso, me decía, no puede ser, no me lo creo, ¿no?
Algunas bromas recibo con ese nombre un poco al rollo telenovela.
Sí, sería Alfonso Carlos, buenas tardes.
En los 70-80 de poner nombre primero y nombre segundo, ¿no?
Claro. Nombre compuesto, claro. Pero remata la ficha, Alfonso Carlos Serrano Sánchez Capuchino, madrileño.
Bueno, madrileño de pura cepa, como se suele decir, ¿no? Y a mucha honra.
De casta le viene al galgo, hombre.
Gato.
De los gatos, de verdad. Tengo la primera pregunta para usted y Nieves creo que va a incidir mucho en ello.
Claro.
Dígame cuánto pagó de luz en 2018. ¿Cuál fue el importe de su factura? Más o menos, aproximado, si es que lo recuerda.
Pues más o menos debe ser en torno a unos 360 euros. Pero porque yo tengo bono social por familia numerosa y tengo puesto eso de pagar la cuota la misma todos los meses. Y luego me la reajustan al final de año en función de si he pagado más o menos. Yo creo que estaba pagando una cuota de unos 30 y pico euros al mes.
¿Cuánto lleva usted pagado en el 21?
Ostras, esa parte la lleva mi mujer ahora.
Pues échele un vistazo.
Pero vamos, yo creo que bastante más, como el resto de madrileños, bastante más.
Échele un vistazo porque, según Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, usted va a pagar menos en el 21 o al menos lo mismo que en el 18. Así que cuando llegue a los 365 con el bono, tiene que parar.
Eso os lo diré a fin de año, que será lo que harán muchos madrileños, ver al final de año lo que han pagado y ver si, cómo otra vez Pedro Sánchez nos ha vuelto a mentir.
O como dice Nieves Herrero, hacer esto, claro.
Apágalo, mariposa, claro, por favor. Apaga la luz, claro. Mariluz. Sí, señor.
En el cementerio.
Hombre, ha sido un verano de estar pendiente de, va a ser la hora más cara de la luz y tal.
Hoy a las 8 de la tarde.
Lavadoras, secadoras no en verano, pero lavadoras y demás.
Hoy a las 8, señor Serrano, va a ser pico de precio de la luz, megavatio hora.
El problema es que no nos sorprendemos, llevamos a pico diario, como quien dice, ¿no? Y vemos que encima tenemos un gobierno de España que a pesar de los 39 ministros que lleva ya Sánchez, es incapaz de ponerle la cola, el cascabel al gato, ¿no? Y buscar una solución que baja básicamente por cambiar parte del modelo y bajar los impuestos, porque no olvidemos que una gran parte de la factura de la luz se va en impuestos.
Hoy hay otra noticia compartida con la subida histórica del precio de la luz. Es la vuelta al cole, que no sé si tiene algún niño en edad
es un día
de 0 a 3 años.
Es un día muy feliz para muchos padres, seguro que están viendo.
Amigo.
Hemos ido por la mañana a dejarlos en el colegio, por fin.
¿Ha sido su caso, entonces?
Ha sido mi caso. Yo casi todos los días trato de llevarles al colegio y además como primer día no iba a ser menos y si fue muy especial el año pasado porque con el tema de la pandemia, de cómo empezábamos el colegio, había muchos temores Y ahí, una vez más, quiero recordar, la presidenta Ayuso estableció cuál era el protocolo y nos lanzamos y dijimos, va a ser una vuelta segura al cole. Esta yo creo que también. Hemos reforzado con 3.000 profesores, a pesar de que el gobierno de España dijo que volviéramos a los ratios pre-COVID. Hemos vuelto a los ratios pre-COVID, pero aún así hemos reforzado con 3.000 profesores. 1.200.000 niños han empezado, van a empezar las clases estos días en la Comunidad de Madrid, que son 11.000 más que el año pasado. Y lo que más importante, una de las señas de identidad de Madrid, el 97% ha elegido en primera opción el colegio que quería para sus hijos. Y yo creo que eso es muy importante.
Es importante lo presencial, sí. ¿Verdad? Porque el año pasado, por estas fechas, lo que estábamos diciendo es cómo nos las vamos a arreglar para... Y, señor Serrano, teníamos cierto temor, cierto miedo, ¿no? Porque decíamos, los chicos al cole, ¿qué puede pasar? ¿Se puede multiplicar esa pandemia? Los resultados han sido magníficos en general, digo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la escolarización en este país. Aún así, a mí me ha preocupado algo que ha hecho hoy Comisiones Obreras, que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la orden con medidas contra el COVID en centros escolares. Básicamente dice... textualmente, por anular el distanciamiento social. A mí eso, en fin, me ha llamado poderosamente la atención. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando?
No, es una cosa que hace la izquierda, que es algo que yo no acabo de entender, ¿no? Y yo venía denunciando desde hace ya un tiempo, además. Es que conviene recordar que estamos comenzando el curso fruto de un acuerdo, que cuando hay acuerdos también hay que decirlo. En teoría, cuando hay acuerdo no suele ser noticia. Cuando hay acuerdos también hay que decirlo. En teoría, cuando hay acuerdo no suele ser noticia. Un acuerdo del Ministerio de Educación con las comunidades autónomas para establecer una vuelta al colegio que suponía recuperar los ratios previos a la pandemia con una serie de medidas flexibles en función de algo que es perfectamente entendible. No solo va a valer ahora la incidencia acumulada o el nivel de hospitalización, que también es importante, sino el grado de vacunación de nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, evidentemente, no es lo mismo empezar un curso como el año pasado sin vacuna que este año, en el que ya una gran mayoría de los mayores de 12 años ya tienen una primera dosis, ¿no? Y en poco tendrán la pauta completa, ¿no? Por lo tanto, eso es importante, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos a los sindicatos y a los grupos de la izquierda precisamente manifestándose y denunciando lo que estamos haciendo, que es sino cumplir el acuerdo con el gobierno al que pertenecen sus propios partidos. Entonces, es algo bastante sorprendente lo que hace en estos casos la izquierda, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es la Consejería de Educación, junto con la de Sanidad, ha demostrado la capacidad durante un año complicado como fue el pasado. Y en este, pues tres cuartos de lo mismo. Tenemos más de 80.000 profesionales, nuestros profesores, nuestros profesionales docentes, que estoy convencido que van a hacer igualmente un extraordinario trabajo. Se mantienen los coordinadores COVID de los colegios, se mantienen los protocolos. Evidentemente, ahora a lo mejor no va a hacer falta, y eso es muy importante, y yo como padre os lo digo porque lo viví un par de veces el año pasado, que cuando existe un positivo se aísle a toda la clase, porque eso antes era lógico. A lo mejor ahora ya no hace falta. Entonces, se pueden ir flexibilizando según va evolucionando la vacunación y esta bajada de esta quinta ola, para que podamos tener cierta normalidad a medio y largo plazo, ¿no?
¿Para cuándo, señor Serrano, esa ley de educación, que creo que está en fase de enmiendas, ¿no?, en este momento?
Pues, como bien decías, este mes de septiembre termina el plazo para presentar enmiendas parciales y enmiendas a la totalidad, si algún grupo se opone a esa ley, y a partir de ahí pues comenzará lo que es el propio trámite en la Asamblea, ¿no? Nosotros queremos que sea una ley, es una ley muy trabajada por el gobierno, y nosotros confiamos en que pueda salir adelante pues cuanto antes, ¿no? Porque será una manera de darle una tranquilidad a aquellos padres que, como decía, quieren seguir eligiendo la educación que quieren para sus hijos, aquellos padres que llevan a sus hijos a colegios de educación especial y que ven cómo ese modelo puede estar en peligro por culpa de la ley CELA, y así como otras muchas cuestiones que tienen que ver con un modelo educativo que aquí en Madrid ha sido garantía de éxito. Hoy veía la noticia, por ejemplo, que creo que mañana o esta semana iba a abordar el gobierno su proyecto de ley de formación profesional dual. Y yo recuerdo cuántos años llevamos en Madrid con ese proyecto, con la formación, con el AFP dual, y lo que se dijo cuando impusimos un modelo, o empezamos a establecer un modelo que suponía eso, ¿no? O sea, al mismo tiempo que uno aprende la teoría, también la práctica, ¿no? Un modelo que empezó en Alemania, pues como el bilingüismo. Y al final, el modelo educativo en Madrid ha funcionado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pretende hacer esta ley, ¿no? Que es preservarlo.
Hablando de modelo educativo, la concertada. De aquí a final de año vamos a ver nuevos centros concertados en la Comunidad Autónoma de Madrid. Quiero decir, ¿la apuesta se va a poder materializar realmente?
A ver, construir un centro no te da tiempo de aquí no, a final de año.
Pero los pueden ustedes adjudicar, ¿eh? Ningún problema.
A ver, la cuestión es que tenemos un gobierno en la Comunidad de Madrid que evidentemente no va a renegar de eso, ni mucho menos. Y lo que hace es sino todo lo contrario, que es defenderlo, ¿no? Es decir, aquí esto es un modelo educativo complementario, no subsidiario. Es decir, por lo tanto, el madrileño puede elegir entre educación pública, educación concertada, educación especial, o quien tenga un niño con necesidades especiales, ya digo, educación especial, o llevarle a un colegio ordinario que tenga mecanismos y procedimientos inclusivos para tal efecto, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es dar diversas opciones. Y evidentemente, si hay proyectos educativos para nuevos centros concertados, pues evidentemente nosotros vamos a proceder siempre y cuando sea cumpliendo evidentemente esas nuevas imposiciones que nos marca.
Una vez más, le he planteado mal la pregunta. Quiero decir que si vamos a tener más centros concertados como apuesta de la Comunidad de Madrid.
Pues en este momento digo, desconozco cuáles son los planes de la consejería, pero sí que evidentemente lo que no hacemos desde luego es rechazar ningún proyecto educativo por el hecho de que venga de parte de una entidad social, religiosa, cooperativa de profesores que pretenda impulsar un nuevo proyecto educativo en la Comunidad de Madrid. Desde luego que nosotros, por principio, no vamos a rechazarlo.
A mí me gustaría preguntar también, porque creo que muchos de nuestros oyentes estarán diciendo, bueno, ¿va a haber rebaja fiscal? ¿No va a haber rebaja fiscal anunciada por la presidenta de medio punto en el IRPF? ¿Va a llegar en otoño? ¿Se retrasa? ¿Qué planes tienen?
Pues mantener, como siempre ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, mantener la palabra dada. Y eso pasaba por traer este otoño ese proyecto a la Asamblea de Madrid. Y ese compromiso sigue igual de firme. Es más, nos hemos adelantado a nuestro propio compromiso con el anuncio que ha hecho la presidenta de eliminar los únicos 3 impuestos propios que tenía la Comunidad de Madrid. Hay otras comunidades que tienen 10, 7, 15, como es el caso de Cataluña. Nosotros teníamos 3. Bueno, pues ahora no vamos a tener ninguno, ¿no? Lo cual demuestra lo que cuando hay impuestos que además que son ineficaces o ineficientes y encima mejor recaudan poco, pues a lo mejor lo que hay que hacer es eliminarlos, ¿no? Y ese es un primer paso que además lanza un mensaje político frente a otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, que lo que busca es incluso que paguemos impuestos por el hecho de ser madrileños, como pedía el señor Chivo Puig. Pues aquí en Madrid no solo no vamos a subir impuestos, sino que eliminamos los que podamos eliminar y cuando podamos bajarlos, los bajaremos. Y el medio punto por tramo en el IRPF autonómico va a ser una realidad porque este trimestre supongo que lo llegará a la Asamblea.
Con la acusación de dumping fiscal, ¿no, Costán?
Esto es una constante ya que, sin duda, el portavoz tiene muy clara su respuesta, ¿no? Seguramente cuando se llegue a ese puente cruzaremos ese río. Es que en todas las entrevistas con Serrano, tampoco son tantas, pero no falta luz. Jefe, por cierto, ¿cuándo llegamos al puente del Congreso del Partido Popular?
Te he visto
ahí bien.
No, habrá que cruzar el río, porque Springsteen a mí siempre me ha marcado mucho.
Sí, sí.
¿Irá usted de la mano de la presidenta? Ella va a ir a la presidencia del partido, si es posible. ¿Se ve usted de secretario de organización, por ejemplo?
A ver, yo estoy muy contento en mi puesto de portavoz en este momento. Estoy donde quiero estar y con una tarea por delante, como bien decís al principio, que es gestionar un gran equipo humano que ha duplicado en número los diputados que teníamos, ¿no? Y por lo tanto ahí estoy, me siento muy identificado, 100% identificado con el proyecto de Isabel Díaz Ayuso para Madrid y por lo tanto yo estaré a su disposición para aquello que corresponda. Y eso será, pues evidentemente, cuando toque los tiempos del partido. Desde el punto de vista de partido, lo que toca es preparar, y en eso estamos todo el partido volcado, la convención nacional que tenemos en Valencia, que pasará previamente por Madrid, como bien dijo el presidente nacional, y a la que estamos todos trabajando, porque lo importante, tenemos un alcalde en Madrid, un gran alcalde, tenemos una gran presidenta que acaba de revalidar su mayoría, y nos falta, para que nos hagan caso los madrileños y nos traten con el respeto que merecemos, nos falta un gran presidente en Moncloa. Y para eso es esta convención, para terminar de armar ese proyecto político que lidera Pablo Casado, y de ahí a la Moncloa.
Bueno, da la sensación que después del 4M se han venido arriba. Me da la sensación, ¿no? ¿Piensan que es que hay un cambio de tendencia?
A ver, yo que me he dedicado, como decía Constantino, a esto de las campañas, pues soy muy cauteloso con las encuestas, porque son encuestas, ¿no? Pero evidentemente, cuando una encuesta tras otra, suelen coincidir, es que algo hay, ¿no? Y evidentemente yo creo que el 4 de mayo ha supuesto un cambio de tendencia en el conjunto del país. Ahí están las encuestas antes y después del 4 de mayo, ¿no? Yo creo que el proyecto y la manera de entender la política es la valentía y el compromiso de la presidenta generó una gran ilusión, no solo entre los madrileños, en sacar ese orgullo madrileño de una manera de entender la vida solidaria, emprendedora, en libertad, sino también entre nuestros compañeros de partido, ¿no? Y así nos lo trasladaban desde muchos sitios de España. Y eso al final es una realidad. Eso unido, evidentemente, a que tenemos un nefasto gobierno de España y a que se está consolidando esa alternativa, pues lo que tenemos que hacer es tratar de unificar toda esa oposición al gobierno del Partido Socialista y Podemos para estar más fuertes de cara a ese proceso electoral cuando toque, ¿no? Y evidentemente la alternativa a Sánchez solo es una, que es Pablo Casado.
Vamos a esperar a ver qué pasa, porque tiempo queda para eso. Candidatos, desde luego, en algunos partidos ya estamos viendo movimientos concretos dentro de la Asamblea de Madrid, lo estamos viendo también en el Ayuntamiento de Madrid, la última salida de Pepe Hernández, el portavoz socialista, la entrada de Mar. Estamos en un momento en el que todo se mueve menos en el PP. En el PP dicen a la Ayuso, Almeida, Almeida, Ayuso, ese es un tándem inamovible. Usted le ha sumado Casado, pero por eso yo iba al partido. ¿Que la presidenta de la comunidad sea presidenta del partido, a usted le parece que es lo adecuado?
Yo creo que es un modelo que en el Partido Popular, en el resto de comunidades autónomas, es una realidad, ¿no? Y yo creo que funciona bien, ¿no? Y yo creo que, ya te digo, a mí no me gusta hablar de este tema porque me gusta ser muy respetuoso con los tiempos del partido, ¿no? Yo entiendo que se ha producido el debate ante la manifestación de la presidenta de una aspiración legítima, ¿no?
Que
después, sí, por eso digo, que después de un gran resultado como fue el del 4 de mayo, pues que toda esa ilusión se traslade también al partido y ella aspira, le gustaría hacerlo, pues yo creo que tiene todo el derecho a pedirlo, a presentárselo, y desde luego que va a contar con todo mi apoyo, como no puede ser de otra manera. El cuándo, pues como digo, pues ya está en los tiempos del partido para decidirlo. Pero que ahora lo importante, como digo, es esa convención nacional y lo que nos ha pedido la presidenta, sobre todo a los diputados, que es trabajar en la Asamblea de Madrid para sacar esa agenda legislativa que tenemos tan importante en una legislatura tan corta.
Una legislatura con Vox de la mano, ¿mejor que Ciudadanos?
A ver, la ventaja con Vox, y además como yo nunca he tenido problemas en reconocerle las virtudes a nuestros socios, pues lo digo, es decir, la ventaja con Vox es que no tiene ningún problema en que cuando hay que apoyarnos nos apoya y no pasa nada en apoyarse en otras formaciones políticas, ¿no? El problema que teníamos muchas veces con Ciudadanos es que, oye, nosotros obtuvimos el gobierno en el 2019 por el apoyo de Vox. La presidenta Ayuso fue presidenta, el señor Aguado fue vicepresidente por el apoyo de Vox. Y lo que uno no puede, de alguna manera, es denigrar o rechazar o despreciar a quien te ha dado tu apoyo. Nosotros desde el primer momento le hemos mostrado el máximo respeto, ya no solo a su portavoz y a sus diputados, sino a sus electores, a los madrileños, que una gran mayoría valoran muy positivamente a la presidenta Ayuso. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener esa relación de respeto y confiar en que Vox sea coherente con lo que dice. Es decir, viendo la ley de libertad educativa, que yo creo que defendemos ambas formaciones, esperamos que la apoye. Cuando llegue la rebaja fiscal, esperamos que la apoye. Y cuando lleguen los presupuestos, que van a ser determinantes para el futuro de la Comunidad de Madrid, esperamos que haga aportaciones y que finalmente la apoye. Porque yo creo que si no, los madrileños que les han votado no lo entenderían.
Y con el apoyo de Vox, ¿los presupuestos para cuándo?
Pues a ver, me consta que el gobierno está trabajando en ese anteproyecto.
Pero nos han dicho que iban a empezar antes de final de año, pero no parece que va muy lento esto. No, la legislatura es muy corta, don Alfonso.
Se está trabajando en hacer esos presupuestos, que no es un trabajo de 10 días, ni mucho menos, pero yo creo que la idea es de tenerlo este otoño, evidentemente, y a partir de ahí, de que haya un anteproyecto por parte del gobierno, es cuando se iniciarán las conversaciones con las formaciones políticas y, evidentemente, con Vox, ya que esperamos que tenga aportaciones que hacer al
respecto. He estado hace muy pocos días en el cine con Nieves Herrero. Hemos tenido la oportunidad de compartir una película.
¿Ah, sí?
¿Sí? La última que ha visto usted, me soplan que tiene algo que ver, es que María es así, me soplan que tiene algo que ver con esta música.
Ya está aquí, ya llegó, la patrulla canina.
Ahí. Cine de calidad y de autor.
Pues mire, este verano no sé si de calidad o autor, a mí me encanta La Patrulla Canina, todo se ha hecho de paso, pero desde luego polémica sí, ¿eh? Porque ha salido nuestra amiga Teresa en Andalucía desde la Atalaya para decir que entiende que es una serie, digamos, machista, o al menos que no se le da protagonismo a las caninas, en este caso.
De hecho, yo me enteré del estreno de esta película gracias al tuit de Teresa Rodríguez, y entonces yo tengo que darle las gracias porque ha contribuido a la promoción de esa película, lo cual que yo creo que para quien hace la película está muy bien para que esa publicidad gratuita. Y de hecho, quien no la haya visto, pido que está muy mal esto, quiero que desconecte porque voy a hacer un spoiler. Le voy a dar una buena noticia a Teresa Rodríguez. En la película se incorpora una nueva perrita. o sea, más mujeres, ¿no? En la patrulla canina. El problema para ella es que se llama Liberty, la perrita. Entonces eso a lo mejor no le gusta tanto a la señora Rodríguez. Ah,
Liberty, que es la palabra que usted eligió, ¿no?, para asociar a Madrid.
La libertad, efectivamente, para la campaña, ahí estuvimos ahí.
Como se enteró Ayuso, que
no le fue mal,
que usted el que la eligió.
No fui yo, evidentemente. Esto fue una cosa de la presidenta, que lo tenía muy claro desde el primer momento, y ahí lo...
Diga usted, Herrero, que estaban sentados los dos en su despacho y llegaron a la conclusión que esta era la libertad. Tengo una noticia de última hora que a mí me gustaría que comentáramos, si puedes, Nieves, sí, porque la estoy leyendo en Madrid Diario. Levantada la suspensión del grupo mixto en el Ayuntamiento de Madrid, que lo estábamos viendo antes. Y a propósito de lo que supone gobernar, y que ahora hablaremos de lo que ha sido la ronda de portavoces, etcétera, iremos al TES, sin duda alguna, que aparezca un grupo mixto por primera vez en la historia, usted que del Ayuntamiento algo sabe, ¿cómo lo valora?
A ver, yo creo que es muy complicado cuando las dinámicas de algunas formaciones políticas no parten de la base de lo que se suele llamar como partidos tradicionales, ¿no? Entonces, claro, un partido político con historia, con trayectoria, que se presenta a las elecciones, que luego tiene algún tipo de decisión, pues es muy claro. Al final esto no era un partido político. De hecho, a veces parece más bien una banda, ¿no? Una panda de gente que se han unido con el único objetivo de tratar de interferir en la vida de los madrileños, ¿no? Ellos tienen sus problemas y yo generalmente no me suelo meter en los problemas de los partidos de la oposición, entonces, pero es cierto que cuanto más tiempo se dediquen a sus cuitas internas, más Madrid, menos Madrid, o como se llamen los primos de Podemos a Podemos B, cuanto más se dediquen a sus temas internos, menos molestan en lo que tiene que ser el futuro de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento.
Vamos a nuestro...
Sí, tenemos test. Un test con el que queremos empezar en el a fondo. Necesitamos respuestas muy rápidas, bueno, señor Serrano. Bien. ¿Hay algo que le haga perder la cabeza?
Mis hijos.
Si tuviera tiempo libre, ¿a qué o a quién se lo dedicaría?
A mi mujer.
Si no fuera político, ¿ha pensado qué haría?
La publicidad me gusta.
Ah, el mundo de la publicidad. ¿Está
el
bien?
Atleti otra vez campeón de Liga.
Y de Europa.
Anda. Se acaba de ir de aquí Enrique Cerezo. ¿Usted haría algún homenaje especial a Griezmann por su vuelta?
Griezmann lo que tiene que hacer es demostrar mucho a los atléticos y a partir de ahí hablamos. Bienvenido todo gran jugador, pero primero que demuestre que vuelve.
Bien.
¿Cuál es su atracción favorita en el parque de atracciones, por cierto?
La de agua, en verano la de agua.
La de agua.
Queda un poco, perdónenme la expresión, pero ¿ha mandado el señor Serrano a la mierda a alguien?
Muchas veces.
¿Podemos saber a quién?
No. Porque suele ser calentones y generalmente no tengo razón.
Lo cual es contradictorio con que le guste la atracción de agua, porque le gusta mojarse y aquí se moja, pero no del todo.
Para eso voy a las atracciones, para mojarme en algún sitio.
Un portavoz del gobierno, en este caso, o del partido que sustenta al gobierno, para decirlo correctamente, en la Comunidad de Madrid, ¿qué vale más, por nadar o por guardar la ropa?
Yo creo que por ambas, según el momento. Cuando toca nadar. Y a veces toca guardar la ropa y hay que guardarla bien.
Nos dicen que usted sueña con urnas, que es algo que se le repite en los sueños.
Hombre, mucha parte de mi vida política le dedicaba al tema de las campañas electorales y la verdad es que contar votos y pensar en campañas ha sido parte de mi vida y lo he disfrutado mucho. Y cuando ganamos ya ni te cuento.
Elija usted una portavoz de la oposición, porque en este momento, si no me equivoco, todos son mujeres, ¿no? En la oposición, el único portavoz es usted. Para irse con ella, pues no sé, a la atracción de agua del parque de atracciones, por ejemplo.
Pues tengo que decir, porque la única consolidada dentro de su propia formación es Rocío Monasterio, con lo cual era más estable de todas, así que dirigiría a Rocío.
¿Pero qué dice usted, que Mónica García no está consolidada en su formación?
Mónica García ha ganado por 40 votos al Partido Socialista, tiene los mismos escaños que tiene el Partido Socialista. Nosotros en la Asamblea de Madrid, en la izquierda, no hay oposición, ni liderazgo, ni proyecto. La oposición está en Moncloa.
Tenía usted muchas ganas de irse con Monasterio, me da la sensación.
Bueno.
No, hombre, desde luego creo que es la que más tengo cosas que compartir. O sea que...
¿Por Madrid prefiere bici o patinete?
Pues te diré que me muevo, las veces que me he movido con transporte de con patinete eléctrico.
Y hubiera preferido bregar con Pablo Iglesias de portavoz en la Asamblea. ¿Se imagina ese escenario hoy, a fecha de hoy?
Pues te diré que sí, me hubiera gustado, y sobre todo por reeditar aquellos tiempos en los que yo debatía con él en la tuerca.
¿No será usted el que ha ganado la primitiva en las últimas horas?
No, por desgracia no.
Ya. ¿Practica algún deporte, Alfonso?
Pues sí, trato de a veces de ir al gimnasio, de correr y algo de bici.
Ya. Bueno, estamos ya a punto de llegar al final, porque hay unos consejos publicitarios. Hemos arrancado con Alfonso Serrano en este primer a fondo. Y hay que despedirle. No sé si hay un sueño que le quede por realizar.
Pues no, la verdad es que desde el punto de vista político ninguno, y lo que sí aspiro es a que juntos en Madrid sigamos trabajando en este proyecto político que lidera la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y que en el 23 pues recojamos los frutos, ¿no? Y que seamos una comunidad más próspera, que hayamos salido de esta terrible crisis social, sanitaria, económica que tenemos, y podamos mirar al futuro con optimismo.
Gracias, Alfonso Serrano. Hemos inaugurado los a fondo, Constantino, de este con permiso primero de esta temporada. Así que ya despedimos el programa, les esperamos a todos a las 4 de la tarde. Espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Adiós, amigos, y hasta mañana.